Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Las 12 y 31 minutos del mediodía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Herrera en COPE más Sevilla. Les saluda Mariani Molina. Hasta la 1 y 10 vamos a estar juntos compartiendo pues todo aquello que nos dé tiempo, como siempre, a contarles, porque son muchas cosas las que hay que contarles y muy poco tiempo el que tenemos. De modo que vamos a empezar ya. Rafael Carrillo detrás del cristal, cuidando que esto funcione bien y que ustedes lo oigan bien. Y llega ahora la actualidad informativa de la mano de nuestras dos mujerazas de informativos.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Las dos vienen chorreando porque desde esta mañana por la mañana tempranito están anunciando que nos va a caer la del tigre y de momento la que nos ha caído es la del gatito bueno, chiquitito.
Hombre, a mí me ha caído la del tigre bueno, esta mañana cuando venía.
Y estamos hablando, buenas tardes a todo esto.
Irene Ramos, Inmaculada buenas, Jiménez, ¿qué tal?
Bueno, estamos hablando de Sevilla capital, pero en varios puntos de la provincia se ha caído de manera intensa. De hecho, la localidad de Estepa tiene activado el dispositivo de emergencia porque se ha inundado un polígono industrial. Hay tres carreteras del entorno de Estepa que también han sufrido cortes por anegación. O sea que, que creo que es hasta las 8 de la tarde cuando si Meteorología tiene activado el aviso amarillo.
Pues que nos caiga algo. Y Irene, ¿tú qué me cuentas?
Pues mira, yo vengo del ayuntamiento y te lo voy a contar enseguida, pero antes, hoy toca reflexionar. Porque se celebra el Día de la Salud Mental. Y vamos a reflexionar porque Inma ha trabajado este tema y tiene algunos testimonios que ofrecernos.
Pues sí, es que en un día como hoy hemos conocido datos que nos deben de preocupar. Llevar a darle una vuelta. Mira, por ejemplo, en el Hospital Virgen del Rocío, no nos tenemos que ir muy lejos, aquí cerquita, se ha incrementado hasta un 31% la cifra de pacientes adolescentes sí. que han precisado atención. Y de media acuden al día 4 personas diciendo que no tienen ganas de
tirar,
de vivir. Nos hemos ido a hablar con el jefe de la unidad de salud mental de este hospital, del Virgen del Rocío, con Benedicto Crespo, que nos dicen que por cosas como la pandemia y por los cambios sociales que estamos viviendo, se ha incrementado no solamente el número de adolescentes, sino también el número de personas mayores que acuden al hospital a pedir ayuda.
Todo lo que es la pandemia, la situación de estrés y de cambio de hábitos a la cual nos hemos tenido que enfrentar toda la sociedad, pero especialmente poblaciones con más vulnerabilidad, como pueden ser los menores de edad, es decir, esa población adolescente de 14 a 18, y también, no nos olvidemos, las personas mayores, es decir, también ha habido ahí otro gran pico y otro gran aumento de la demanda, nos hemos tenido que enfrentar a una situación inédita que supone que aparezcan todo este tipo de sintomatología, ¿no? Estos cambios que muchas veces no debemos catalogarlos, a lo mejor en trastornos mentales sí, pero sí que pérdida del bienestar, ¿no? Y esa pérdida del bienestar tiene solución, y como decía antes, pues si tiene solución, lo mejor es consultar a especialistas y que orienten cuál es la mejor forma de minimizar ese sufrimiento, ¿no?
Bueno, pues le hemos preguntado a los especialistas, a él, esa cifra de 4 personas al día acuden a un hospital como Virgen del Rocío diciendo no quiero tirar para adelante, nos lanza un mensaje claro, Mariani, ojo con ese falso mito de quien mucho avisa luego no actúa. No.
Eduquemos a que esas llamadas o esos gestos, esas conductas necesitan estar evaluadas por profesionales para afiliar cuál es la mejor forma de ayudar a esas personas, ¿no? Entonces, esa concienciación social yo creo que es muy importante y un día como hoy, el Día Mundial de la Salud Mental, es una ocasión muy, muy buena para poder reforzar esa divulgación acerca de la salud mental.
Es muy importante.
Hay un llamamiento ante cualquier temor o inquietud de que alguien de nuestro entorno pueda estar pasándolo mal, hay que acudir a un profesional. Nos decía Benedicto Crespo, acabo de hablar con un cardiólogo que me ha dicho, nosotros alargamos la vida a los pacientes, pero en vosotros está que ese alargamiento de la vida vaya acompañado por
una mente sana,
una buena calidad de vida. Uh-huh. Y no estigmatizar, no pasa nada, es otra especialidad médica. como...
Yo creo que a estas alturas me parece que ya poco se estigmatiza porque...
Aún queda por hacer, miren, se ha avanzado mucho.
El que acude al psiquiatra o el que acude al psicólogo no está loco, simplemente tiene un problema como cuando a uno le duele el estómago o le duele la tripa o le duele un brazo, eso está claro. Yo creo que quizás la importancia está en nuestros jóvenes y esto lo digo porque en el programa Aula Activa nos hemos dado cuenta que muchos es que no piden ayuda.
Claro.
Que no quieren ir,
claro.
Que cuando los padres nos estamos dando cuenta de que algo no va bien y les ofrecemos ayuda, no quieren ir. Y cuando tú no te quieres curar, ahí sí que hay un problema serio, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentar, y desde aquí, desde esta casa, concienciamos a que, por favor, se acuda al especialista, que es lo mejor que se puede hacer.
De hecho, tan solo se avanza socialmente, desde las autoridades sanitarias también dicen que se está avanzando en la atención que se presta. De hecho, hoy la consejera de Salud ha estado visitando las obras de una nueva unidad de hospitalización breve en el antiguo Hospital Militar, y que va a contar con la primera unidad en Sevilla destinada exclusivamente a adolescentes. Acabo con lo que empecé, con ese llamamiento que nos hacen hoy los especialistas. Ante cualquier temor, cualquier inquietud de cualquier persona de nuestro entorno, acudir a un profesional, que no pasa nada y que nos puede ayudar mucho.
Y que los hay muy buenos, además. Gracias, Inmaculada.
A
Irene.
Ti. Bueno, pues ya te decía yo que había que empezar por ahí, que había que reflexionar, que hoy es jornada de reflexionar. Más cosas, ya te he dicho al comienzo también que venía del ayuntamiento, en el ayuntamiento había una rueda de prensa del alcalde y del presidente del Parlamento andaluz, como no se podía poner temas sobre la mesa que no se conociera, sino que ya llevamos todos los temas del mundo, te voy a dar dos o tres pinceladitas. Uno, Abengoa. Es verdad que el ayuntamiento no tiene capacidad de decidir sobre cuál de las empresas se va a quedar con Abengoa. Así que el alcalde dice que, bueno, que insiste en que la mejor noticia es que hay compradores de Abengoa, que eso es lo que estábamos esperando, y que ahora solo nos queda saber cuál de ellos se lleva el gato al agua.
Estamos esperando que no participamos en esa decisión, ¿no?, de cuál de los cuatro ofertas, digamos, será la que finalmente gestione la empresa Abengoa. Lo que estamos es tranquilos desde el momento que hay cuatro ofertas encima de la mesa, porque ¿cuál sería el escenario si fruto de esa licitación nos hubiéramos encontrado que ningún grupo empresarial hubiera mostrado interés por adquirir a Abengoa? Ese sí que sería un escenario preocupante, pero ahora mismo afortunadamente estamos en un escenario radicalmente diferente y esperando una decisión que en este caso al ayuntamiento no le corresponde de decidir cuál es la mejor oferta.
Bueno, se sabe que va a ser una noticia que se puede conocer en los próximos días por esa reunión que tienen que mantener la Junta y el Gobierno para elegir cuál es la empresa que se va a quedar con Abengoa. Y otro asunto del que también estamos muy pendientes y que también puede ser que se decida en las próximas semanas, la Agencia Espacial Española. La Agencia Espacial Española. Hoy una nueva variable sobre la mesa la ha puesto el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, que ha dicho que ¿por qué no? Si en Andalucía hay dos candidatas, ¿por qué no ponerse de acuerdo?
Sí, se lo he comunicado al alcalde que sería interesante hablar con Huelva e intentar llegar a punto de consenso. Se puede hacer una candidatura o bien conjunta, pues sencillamente sumarse. Lo que es bueno para Sevilla, sin duda, es bueno para toda Andalucía. Luego, el tener aquí la agencia aeroespacial, tenerla aquí en Sevilla, es un tema, tiene muchísimas aristas que irán sin duda al resto de las provincias. Luego, no solamente Sevilla, Andalucía quien gana.
¿Quieres partirla por la mitad?
Ahí lo ha dejado. Y oye, de manera muy elegante, pero muy elegante, el alcalde, creo, a ver si entiendes tú lo mismo que yo.
A ver.
¿Qué ha dicho que no?
A ver. Yo estoy seguro que Sevilla es la ciudad que tiene en este momento más fortaleza, más argumento para inclinar la balanza a favor de nuestra ciudad en la decisión del gobierno central. Con todo el respeto a los argumentos que pudieran tener otras ciudades andaluzas, pero sin lugar a duda lo que se trata en primer lugar es que la sede venga a Andalucía y en segundo lugar a la ciudad que pueda tener más argumentos. Y la ciudad que puede tener más argumentos en este momento es Sevilla. Por tanto, estoy seguro que si eso al final es así, tanto Málaga, que tiene también sus empresas vinculadas al sector espacial, como la propia Huelva, como otras ciudades, pues se van a ver beneficiadas.
¿Qué dices tú que ha dicho, que lo ha dicho de manera sutil?
Sí.
Como eso, un no como una casa, ¿eh? O sea, lo de la sutilidad, no sé de dónde te la has sacado. Es que
bueno,
tú eres muy sutil.
Elegante, lo he dicho de manera elegante.
Es que la sutil eres tú.
¿Para qué vamos a dividir? Vamos a poner toda la carne en el asador en cuanto que la mejor opción es Sevilla y después todos los demás se van a beneficiar, pero ¿para qué vamos a dividir? Pero, creo que esa es la tesis del alcalde.
Pero que venga Sevilla, es
que
lo
venga
que
Sevilla y luego ya los demás que también se beneficien de que el proyecto esté en Sevilla.
Más cosas.
Y un par de pinceladas más. La Junta de Andalucía ya ha anunciado que va a trasladar los primeros juzgados de lo contencioso a la nueva sede de Palmas Altas en el segundo semestre del año 2023. Así que hay que ir haciendo las maletitas los que estén en el contencioso. Y también hemos sabido que un comité de expertos va a buscar la mejor solución posible y negociada al famoso ficus de San Jacinto.
Hombre, sí,
así
por
que
favor.
Un asunto del que estaremos también muy pendientes.
Que hemos tenido un verano con el ficus tremendo. Fíjate, yo que me casé en esa iglesia, debajo de ese ficus, bueno, me casé dentro, ¿no? Pero
bueno,
la foto.
Pero al ladito, sí.
Mi hija está bautizada en esa iglesia y hay foto debajo de ese ficus. Hombre, no nos lo quiten, por favor, no pues nos
eso,
lo quiten.
Se va a buscar una
cuídenlo
solución.
Para que no se caiga y ni le haga daño a nadie, pero no nos lo quiten. Yo me pronuncio abiertamente, ¿eh? Bueno, pues, querida Irene, que tenemos que tener cuidado porque seguimos en alerta de lluvia.
Exactamente,
¿no?
Que la temperatura se ha modificado un poquito, la máxima de 27 grados, aunque la verdad es que hace un poquito de bochorno, ¿eh?
Bochornazo, mira cómo está Rafa. Y Rafa está ahí dándole que te pego al abanico por no encender el aire acondicionado, por no gastar luz, por no gastar luz. Bueno, pues querida Irene, muchísimas gracias. Gracias.
Herrera en COPE más Sevilla con Mariani Molina.
Es que es absolutamente cierto lo que estamos contando, que por no gastar luz, porque aquí estamos muy concienciados con el medio ambiente, con el ahorro en esta casa, y nuestro Rafa lleva toda la mañana pegándose unos abanicazos con los folios tremendos, ¿no? Y es que los elevados costes de la energía, unido naturalmente pues a esa concienciación que tenemos por la sostenibilidad y, por supuesto, por minimizar los efectos del cambio climático, ha llevado a la Asociación Gran Vega de Sevilla a poner en marcha un proyecto de comunidades de energía local. ¿En qué consiste la idea? Bueno, pues en que los diferentes integrantes, entre los que se encuentran administraciones públicas, cedan espacios para la instalación de placas fotovoltaicas de las que se puedan beneficiar el conjunto de la ciudadanía que se adhiera a este proyecto. Miren, cuando conocíamos el proyecto, eran 32 localidades las que ya se habían adherido, pero tenemos entendido que ya vamos por 39, pero quien nos lo va a explicar todo esto mucho mejor, en qué consiste, cómo se hace, y sobre todo para los que aún no saben ni tienen constancia de este proyecto, es Juan Carlos Espósito, que es el presidente del Grupo de Desarrollo Gran Vega de Sevilla, al que ya saludamos. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, no sé si está metido en una cueva porque le oímos regular o nos tiene en manos libres, pero le oímos un tanto regular. Vamos a explicar un poquito en qué consiste esta iniciativa, porque yo he hecho una especie de introducción que se trata, obviamente, de que ustedes están solicitando a las diferentes administraciones terrenos para construir plantas fotovoltaicas, ahora sí, para que, podamos ahorrar un poco más, ¿no?
Sí, a grandes rasgos la idea es que las administraciones locales, en este caso, que tienen disponibilidad, sobre todo de cubierta en edificios municipales, pues los propios ayuntamientos, colegios, pabellones cubiertos, piscinas, etcétera, pues pueda acceder esas ubicaciones para que desde la comunidad energética se puedan acometer las inversiones entre todos de forma colaborativa y entre todos consumamos lo que allí se genera. Esa es la idea de partir.
Ustedes pusieron en marcha este proyecto en el polígono industrial Torre Pavas, en La Rinconada y también en Villanueva del Río y Minas, pero después cuando otras localidades comienzan a conocer este proyecto, empiezan a adherirse. Ya sé que son 39, creo, pero háblenos de algunas de ellas.
Pues, como bien dice, arrancamos haciendo experiencias pilotos aquí en nuestra comarca, somos 12 ayuntamientos que configuramos el grupo de desarrollo. Hicimos una prueba orientada al autoconsumo y la compartición de energía en un polígono industrial, en La Rinconada, y otro partiendo de, siempre en un edificio, en este caso también municipal, cedido para ello, y en Villanueva de Reimina, por contraposición, un pueblecito más pequeño, con mucha diseminación de viviendas, donde el ayuntamiento también nos cedió o puso a disposición sus instalaciones para generar energía y compartirla. En este caso, primero con los propios edificios municipales y después ir captando captando socios particulares, residenciales o comercios, para que esta energía que se empieza a generar en esos espacios sea compartida por todos. Uh-huh. Y como bien has dicho, pues nosotros siempre hemos contado nuestra experiencia, las lecciones aprendidas cuando las cosas no han salido bien, las buenas prácticas cuando han salido mejor, y a partir de allí fueron 10. Diversos ayuntamientos que pidieron por eso, que oye, pues nos gustaría extender esto a nuestra zona, y ahí nuestro ámbito de aplicación, la comarca de La Vega, y se planteó dar un salto donde decir que en este caso la Cámara de Comercio, que es socio de Gran Vega, pues nos ayudó muchísimo y tiene esa visión provincial a extenderlo al resto de la provincia, y en ello estamos. Como bien dice, el pasado viernes otros 7 ayuntamientos dentro de un grupo de desarrollo, del Corredor de la Plata en este caso, también han manifestado que se quieren incorporar. Tenemos ya 39.
De hecho, pues estamos hablando de localidades como Carrión de los Céspedes, como Coria del Río, como San Juan de Analfarache, Cazalla de la Sierra, las Navas de la Concepción, si no recuerdo mal, Alcalá del Río, en fin, El Cuervo, Boyullos. ¿Qué es lo que tiene que hacer un ayuntamiento o un particular para poder participar en este proyecto?
Pues al final es tener voluntad de que entre todos pues hagamos inversiones, siempre para, a partir de energías renovables, generar electricidad en este caso, y que esa electricidad que se genere no hay excedente, se comparta por todos, y si por casualidad tuviéramos más capacidad o no se estuviera consumiendo en ese momento y eso saliera así muchos días, seguir cazando socios para que esa energía generada la consumamos entre todos. Entonces, ¿por qué es importante un ayuntamiento? Por el efecto demostrativo, porque tiene recursos, sobre todo, como decíamos, cubierta, porque incluso tenga ya paneles fotovoltaicos colocados para autoconsumo y ceda parte de ese consumo para que captemos socios en el entorno de esa instalación y al final se genere y se consuma el local. Y por eso, como decimos, el ayuntamiento da mucha confianza a sus vecinos, es fundamental, empieza cediendo espacios y a partir de ahí, por supuesto, un particular, un privado, pues el de su nave industrial, si hablamos de un espacio productivo, o una vivienda que tenga superficie suficiente, pueda entrar en la comunidad energética y decir que una de las cosas que hace es aportar esos espacios para que podamos, entre todos, como decía, afrontar las inversiones, después el mantenimiento y lo que se consuma se comparta entre todos.
Ahora sí, es que teníamos cerrado el micrófono y estaba yo hablando aquí para mí misma. Pues la verdad es que es un proyecto muy interesante. Le agradecemos muchísimo, Juan Carlos, que haya estado con nosotros y nos lo haya explicado tan bien. Y sobre todo, además, lo importante, ¿de qué ahorro estamos hablando?
Pues las estimaciones, porque cada instalación en este caso puede tener sus pequeñas variaciones o su pequeña realidad, estamos hablando que incluido la cuota que compensa las inversiones, los intereses, porque tenemos que ir al crédito para comprar esos paneles al principio y esas instalaciones, a pesar de eso, la operación, el mantenimiento, entre 25-30% de ahorro está garantizado, y a partir de ahí, una vez que las inversiones se hayan amortizado, depende, pero entre 5, 6, 8 años, pues eso baja muchísimo a un porcentaje de ahorro mucho más, porque ya no hay que pagar, está bien pagada, y por tanto solo sería la cuota equivalente para el mantenimiento de las inversiones. O sea, que partimos de 25-30, podemos llegar a hablar en el medio-largo plazo un 50-60% de ahorro.
Es el presidente del Grupo de Desarrollo Gran Vega de Sevilla, Juan Carlos Espósito, al que le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros esta mañana en Herrera, en Cope Más Sevilla. Gracias, Juan Carlos.
Gracias a vosotros.
Herrera en Cope Más Sevilla, con Mariani Molina.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
Durante esta linterna analizaremos, claro. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE.
¿Quieres conocer más de cerca tu provincia? Acompáñanos en un viaje apasionante por nuestros pueblos.
Estamos con unas ganas y con una ilusión tremenda de disfrutar y de viajar por la provincia.
Historias anónimas, sus protagonistas, nuestras tradiciones y fiestas, gastronomía, ocio.
Tu pueblo es provincia.
Con José Joaquín Trenado, los jueves a las 3:30 de la tarde en COPE Más Sevilla, 105.8 FM, también en internet y en tu móvil.
Yo les propongo cada jueves un viaje apasionante por la provincia.
Colabora Diputación de Sevilla.
En 1995, en la Ciudad del Vaticano, un hacker informático irrumpe en el ordenador personal del Papa, dejándole un mensaje en el que asegura que la Iglesia de Nuestra Señora de las Lágrimas, que en esta iglesia mata para defenderse. Intrigado, el Santo Padre ordena que se investigue el asunto. Monseñor Espada asignará la misión a su mejor agente, el sacerdote Quart, poseedor de una larga experiencia en los asuntos oscuros de la Santa Sede y que da leches y tiros que no se pueden ustedes ni hacer una idea. Hombre, si han leído el libro La piel del tambor, tendrán cierta idea, evidentemente. Estamos hablando del libro de Arturo Pérez Reverte que ha sido llevado al cine. Entre tanto, les sigo contando un poco para los que no han leído ese libro. Entre tanto, en Sevilla, la aristócrata Macarena Brunner, una hermosa divorciada que es dueña de los derechos sobre el terreno donde se alza precisamente la iglesia de Nuestra Señora de las Lágrimas, escandaliza a la ciudad con sus amores inapropiados con un bailador flamenco, como si eso ya escandalizara hoy en día. Mientras coquetea por Sevilla, se hace parte principal de un grupo que se resiste a dejar de demoler esta iglesia. He visto un tráiler de la película y me ha encantado. Bueno, pues miren, esta película se estrena el 21 de octubre, La piel del tambor, y está con nosotros, lo tenemos al teléfono, tenemos a dos invitados, al teléfono está su director, Sergio Daun, y también una de las empresas sevillanas que participa en la producción de esta película, Enrique Parrilla, CEO de la editorial sevillana Lantia, al que damos la bienvenida. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás?
Encantado de estar aquí.
Saludamos a Sergio también, que está en el AVE y se puede cortar en cualquier momento. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Pues muy bien, muchas gracias y gracias por la llamada.
Pues estamos deseando hablar con los dos. Básicamente, si no te importa, Quique, hablamos en principio con Sergio por si se corta, luego continuamos contigo tranquilamente. ¿Qué ha supuesto versionar en una película esta historia, La piel del tambor, de un autor tan reputado como es Arturo Pérez Reverte, Sergio?
Bueno, primero que todo, muchos esfuerzos. Afortunadamente hemos contado con el apoyo de Sevilla, de comienzo a final, y la mayor parte del rodaje se hizo en la preciosa ciudad de Sevilla, y bueno, desde luego que una adaptación de una obra de Arturo no es fácil. Hay que conocer el texto bien, hay que traducirlo al lenguaje cinematográfico. Todo eso conlleva desde luego mucho trabajo, mucha dedicación, y hemos tenido la suerte de que Arturo está muy complacido con los resultados.
Precisamente aquí en Sevilla, donde se ha rodado la mayor parte de la película, se va a preestrenar este jueves día 13 en los cines Odeón de la Plaza de Armas, y tendremos la oportunidad de compartir tanto con Sergio como con los productores y los grandes actores, parte de los grandes actores que forman este elenco, que aquí en Sevilla, Quique además lo sabe muy bien, cuando uno viene acompañado de un buen equipo o de un buen coche, siempre dice, anda que viene descalzo, ¿no?
Exactamente.
Pues efectivamente. Bueno, mira, ustedes no vienen descalzo. Sí, menudo elenco,
Sí, sí, sí. Se logró ensamblar un magnífico elenco entre figuras españolas de primera orden y algunos actores extranjeros también de, muy reconocidos.
Uh-huh. Sí, estamos hablando, por ejemplo, de Richard Armitage, que interpreta al padre Cuar. Estamos hablando de la actriz española Amaya Salamanca, de Rodolfo Sancho, de Alicia Borrachero, que me han contado que hace un papel brutal, de actores como Franco Nero, también, que hace del Santo Padre, Jorge Sanz, Unax Ugalde. Oigan, de verdad, es verdaderamente increíble. Yo estoy deseando ver la película. Yo no me la pienso perder. Estoy deseando ver la película. Y me consta, como usted ha dicho, que Pérez Reverte, que suele ser muy exigente para estas cosas, está muy contento. ¿Cómo se ha portado Sevilla, Sergio?
Y va a asistir al estreno. Yo estoy encantado porque para mí el que se estrene en Sevilla tiene un significado muy especial, además que la va a estrenar Quique, ¿no?, que es parte de la producción de la película, él y Chema García, del grupo Lantia. Entonces estoy encantado, y además no han ahorrado ningún esfuerzo para que el estreno sea, ¿no?, la gran fiesta que queremos que represente.
Pues con Quique vamos a hablar ahora tranquilamente, a usted le vamos a despedir porque sabemos que como va en el AVE esto se puede cortar en cualquier momento, pero le agradecemos muchísimo que nos haya concedido estos minutos, Sergio. Pues nos vemos el jueves.
El jueves nos vemos, un abrazo muy grande.
Un abrazo y gracias.
Gracias.
Quique, efectivamente, vosotros, vuestra empresa Lantia, ha participado en la producción de esta gran película. ¿Qué ha significado para Lantia participar en una película de estas características?
Bueno, entrar por la puerta grande. Para nosotros la forma de entrar fue a través de una conversación con Sergio, con el director, en la que se nos propuso hacer el libro del making of de la película. Fue un poco como entramos y lo que ha sido nuestro papel principal. Uh-huh. Entonces, a todo el que le gusta el cine, siempre le gusta comprarse los libros del guión, de las películas, de las fotos.
¿Sí?
Y cuando fuimos a Madrid, fuimos a los estudios de Enrique Cerezo a ver de qué material podíamos disponer, nos quedamos alucinados porque es que nos pusieron todo, o sea, todo el material, guiones, 12.000 fotos, planos de localizaciones, órdenes de trabajo. Entonces, fuimos capaces de llevarnos a las páginas de un libro lo que ha sido el rodaje de la película, que es algo muy difícil de contar y muy difícil de expresar, ¿no? Como decía Sergio, Sevilla se abrió, se volcó, y la cantidad de personas que están involucradas en una escena, que a veces ves que nada más que hay dos personas hablando, es increíble, ¿no? Hablamos de bloquear calles enteras, equipos de 60, uh-huh, 70 personas. Y esto fue lo que reflejamos en el libro. A partir de ahí, pues bueno, cena hablando de casualidad con el alcalde, y alguien dice, oye, hay que hacer la premiere en Sevilla.
Claro.
Claro, ¿dónde la vamos a hacer si no?
Claro.
Entonces estamos hablando del estreno, pero quiero aclarar que lo que se hace en Sevilla el jueves es la premiere, que es el preestreno. O sea,
correcto,
las películas se estrena la semana siguiente en los cines de toda España. Uh-huh. Y en Sevilla tenemos un pase exclusivo para los actores, para prensa, para personalidades, en los que se verá la película en su máximo nivel, las mejores pantallas, con un gran sonido y bueno, a disfrutar.
¿Ese es el libro que el propio Pérez Reverte os va a prologar?
Efectivamente, ya está. De hecho, ya están dando vueltas las primeras pruebas y uh-huh, ya me están pasando algunos apuntes, pero efectivamente, el prólogo lo ha hecho Pérez Reverte. Y a todo aquel que sea amante del cine, independientemente de que sea amante de esta película en particular, pero tengo que defender que es uno de los mejores making of de cine que hemos visto. La gente que participamos en él dijimos, vamos a hacer el libro que a nosotros nos hubiera gustado comprar de nuestra película favorita.
No me digas.
Sí, no, ha quedado muy bien. Qué luego bien. Ya, hombre, también afortunadamente es más fácil, nosotros estando en Sevilla, una vez que se propuso Sevilla como premier, pues nos ha sido relativamente más fácil, oye, organizar, contratar sitios, espacios, gente, uh-huh, invitar, uh-huh, y bueno, preparar lo que sabemos va a ser una gran fiesta.
Y yo te lo digo en serio, estoy deseando ir, ¿eh?
Me hace gracia porque comentabas antes los actores tan famosos que hay, uh-huh, y hay uno que yo diría que es el que más gente conoce, pero que no es famoso, que es Paul Guilford,
¿sí?,
que es el del detective de CSI.
Sí.
Y estábamos, era, la situación era, era muy graciosa porque estábamos cenando en la Alameda, en un restaurante al aire libre, uh-huh. y había muchos actores. Uh-huh. Pero todo el mundo se paraba y se daban codazos y decían, ¿El CSI?
El CSI.
Seguramente no sabrán ni cómo se llama.
Sí, es verdad.
El CSI.
Qué bueno.
Así que...
¿Qué les pareció a los actores? Tú que tuviste la suerte de tratar con ellos, ¿qué les pareció una ciudad como la nuestra?
Bueno, los que no habían estado nunca estaban fascinados. Los que la conocían de antes sabían un poco.
En el caso de Amaya sí, porque además está casada con un sevillano.
Efectivamente.
¿No?
Pero sobre todo los extranjeros, porque uh-huh. había la mayoría de los que venían de fuera, estaban absolutamente fascinados con la ciudad. Y uh-huh. tenían la suerte de que siempre había gente del equipo que se los llevaba por el centro a dar una vuelta, porque estaban todos alojados en el hotel, en un hotel en Cartuja,
sí.
retirado. Entonces, oye, pues para dar una vuelta por Sevilla, lo bueno es que te lleve a alguien.
Claro.
Y bueno, todos decían, oye, ¿cuándo hacemos la segunda parte? No, de verdad, o sea, se quedaron, les dio pena el día que se acabó el rodaje, dijeron, qué pena, ahora tenemos que ir a Roma.
Fíjate, qué pena ahora que tenemos que ir a Roma, ¿eh? Sí, sí. O sea, que sí, porque es una película que está grabada entre la mayor parte en nuestra ciudad, porque en realidad aquí es donde ocurre la trama, pero también está grabada en Roma y está grabada en Madrid. Vamos a recordar de nuevo algunos de los actores, como son Richard Armitage, al que le vi en la película Robin Hood, me estoy acordando ahora. También está Amaya Salamanca, que hace de Macarena. Rodolfo Sancho, el gran Rodolfo Sancho, Alicia Borrachera, Paul Guilfoyle, que efectivamente es el actor que es el que además interpreta al padre Espada, el que
correcto.
Manda al sacerdote Quart. Pues oye, yo ya te digo que estoy deseando ver la película.
Te cuento otra curiosidad.
Cuéntame.
Que muy poca gente. La sobrina de Federico García Lorca
sí.
estaba en el rodaje, porque ella vive en Nueva York,
sí.
y era la profesora de dicción de los actores españoles que tenían que hacer frases en inglés. Ella era la que vigilaba el acento.
Qué
y
bueno.
decía, oye, esto cámbialo de esto, dilo de esta forma, dilo de esta otra.
Qué
era
bien.
La sobrina de García Lorca.
Porque además hay que decir que la película está grabada completamente en inglés.
Sí,
porque hay son muchos actores españoles, pero actores que hablan en inglés, que correcto. Era el requisito indispensable.
La película originalmente se grabó en inglés, luego se ha doblado al castellano.
Uh-huh. Pues, Quique, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, habernos hablado de esta película que se estrena, recordamos, el 21 de octubre, pero que se preestrena este jueves 13 aquí en los cines Odeón. Gracias.
Un placer.
Herrera en Cope Más, Sevilla, con Mariani Molina.
Y a esta hora de del mediodía, vamos a decir del mediodía, porque es una muy buena hora para pensar en tomarnos un aperitivo, pero también si escuchamos esas curiosidades de nuestra ciudad tan poco conocidas, que es lo que viene a traernos en nuestra Sevilla Oculta la historiadora Virginia López, gerente de Paseos por Sevilla, que menudo paseo turístico nos pegamos con Virginia. Querida Virginia, ¿cómo estás?
Buenos días, Mariani, encantada de estar de nuevo.
Oye, hoy vienes a hablarnos de los nombres de algunas calles un poco, bueno, que son muy conocidas aquí en Sevilla, pero desconocemos el origen. Por ejemplo, todo el mundo sabe cuál es la calle La Pimienta, todo el mundo sabe cuál es la calle Céspedes, pero tiene su origen y es lo que queremos saber exactamente.
Sí, efectivamente, son tres calles muy conocidas, coinciden en que se encuentran en el barrio de Santa Cruz, dos de ellas bastante cercanas. Pero claro, los nombres pues despistan y son muy curiosos, porque cuando uno escucha Pimienta, Verde, Céspedes, lo primero que piensa es en el objeto en sí, ¿no? Empezar por la calle Céspedes, donde nunca hubo un prado, nunca hubo un césped como tal, sino que era el apellido de la principal familia que vivía allí, porque antes de que los nombres de las calles se fijaran de forma oficial por el ayuntamiento, eran los sevillanos los que llamaban las calles pues por algo que sobresalía. Entonces, en el caso de la familia más importante, siempre había varias, ¿no?, viviendo en una misma calle, pero cuando uno era la principal, pues recibía ese nombre. La calle Céspedes desemboca en San José, en Santa María la Blanca, y actualmente el solar que ocupa el hotel Fernando III, pues ahí vivían los Céspedes. Era una familia bastante importante, tenía su casa-palacio, y bueno, pues es una calle que conecta con lo que es la antigua judería, con la actual parroquia de San Bartolomé, Y como curiosidad, bueno, pues una calle estrechita, que, bueno, pues los vecinos también se quejaban de que a veces pues se podía ocultar algún malhechor, alguna persona de mal vivir. Como curiosidad, un dato muy poco conocido, en el siglo XIX llegó a haber una fábrica, o mejor dicho, un local donde falsificaban monedas, imagínate, salió en la prensa y todo. Se descubrió la policía de la época todo el material necesario, los troqueles y demás, para falsificar monedas de la época, ¿no? Y muy cerquita está la calle Verde. En la calle Verde sí está ya en el corazón de la Judería, próxima a la actual calle Virgen de la Alegría, en la Virgen de Gloria cuya hermandad se encuentra en San Bartolomé. Sí. Y ahí sí hay dudas. Ahí parece ser que no se sabe si vivía una familia apellida Verde o que la calle tenía ese color, porque en algún documento medieval aparece con la expresión como cal verde, cal como abreviatura de calle.
Sí, sí.
Y verde, pues parece ser por alguna pintura, algún objeto. El color verde está muy asociado al mundo musulmán. Sí. La bandera islámica, de hecho, la franja verde de nuestra bandera andaluza viene de ahí, ¿no?
Sí.
Entonces ahí sí hay duda. Lo cierto es que desde los años 80 aproximadamente, pues el ayuntamiento tuvo el buen criterio de colocar con una serie de plantas en la parte superior, imitando más o menos los míticos jardines de colgantes de Babilonia, y claro, es una de las calles más fresquitas, sobre todo en verano, porque gracias a ese techo vegetal, pues tenemos una calle en sombra y sobre todo muy bonita, es una de las calles más fotografiadas pues por los turistas, ¿no? Y ya pues, siguiendo la Judería, pero yéndonos al otro extremo, lo que es el barrio de Santa Cruz, pues ahí se encuentra la calle de la Pimienta, y hay familias judías que tenían ese apellido, pero no está documentado. Y la calle Pimienta sí está llena de leyendas, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, pues también vivieron varios personajes. Vivió el famoso torero Currito de la Cruz, que se hizo una... Bueno, se han hecho varias películas.
Sí.
En una de ellas sale El Gran Poder y hace poco pues se ha querido recuperar. También vivió el canónigo José Sebastián y Bandarán. Y... como curiosidad, en el siglo XVIII se rotuló calle Pimienta por un almirante que sobresalió en la batalla de Lepanto, que se celebró justamente un 7 de octubre, ¿no? Lo hemos recordado hace poco. Pero este Díaz Pimienta es un personaje pues eso, del siglo XVI que no tiene nada que ver con la judería, ¿no? Lo cierto es que parece ser que había un judío en plena época de la judería, que era un comerciante, que estaba pendiente de que le llegara un valioso cargamento y se lamenta, ¿no? Entonces, un vecino cristiano le dio el consejo de que plantara una pimienta, y la pimienta, como casi todos los árboles, pues requiere su tiempo, claro, no va a crecer de forma... ¿Qué es lo que ocurrió? Parece ser que el milagro que ocurrió en la calle Pimienta es que de un día para otro, esa pequeña semilla, esa simiente, pues se convirtió en un frondoso arbusto, parece que alcanzó los 4 metros de altura, y bueno, por supuesto, el comerciante judío abrazó la fe cristiana, ¿no? Se convirtió, que es la parte más valiosa, por así decirlo, de la leyenda, ¿no? Sí, es curiosísimo, y de ahí viene, parece ser, de esa mezcla de leyenda, pues vendría el nombre. La calle Pimienta empieza, si la cogemos desde el Callejón del Agua, pues ya desemboca hacia lo que es la Plaza de los Venerables. En la esquina hay una casa de principios del siglo XX, que es una casa conocida porque en ella el rey Alfonso XIII se tomó una fotografía muy peculiar, porque la casa acaba en una tercera planta, así como acristalada, lo que se conoce como una analogía, un corredor con arcos. En su día era al aire libre y hoy día está acristalado. Y hay una fotografía bastante conocida donde el rey está como repantingado, ¿no? Está echado en una silla o... está así mirando, está muy, muy tranquilo el hombre, ¿no? Muy relajado, está mirando hacia el lado. Y es una fotografía bastante conocida porque la casa observa tal cual, porque el barrio de Santa Cruz a principios del siglo XX estaba en ruinas y prácticamente despoblado, pero se recupera para la exposición del 29, porque en el ayuntamiento se dieron cuenta de que los turistas iban a venir para la exposición, y los alrededores del Alcázar, que constituye el barrio de Santa Cruz, pues no tenía el mejor aspecto. Entonces de ahí viene, el barrio de Santa Cruz está un poco adulterado, o decorado, si lo queremos decir, por esa transformación, sí. Y la llevó a cabo un personaje muy peculiar, encargado del turismo de la época, que es el marqués de la Vega Inclán, un personaje que ha recibido hace poco su homenaje, porque a él le debemos esa recuperación, esa transformación del barrio de Santa Cruz. Y nada, como curiosidad, si me permites, puedo terminar con unos versos de Pemán que le dedicó a la calle, que son muy, muy curiosos, y dice algo así como: calle de la pimienta, misterio, silencio, calma, la fuente que se lamenta en toda la calle abierta, como el recuerdo de un alma. ¿Fue una mujer la pimienta? En fin, ahí queda un poco la incógnita, ¿no? El misterio, ¿no?
Pues, querida Virginia López, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos abierto un poco más nuestra Sevilla Oculta. Un abrazo, hasta el lunes.
Igualmente, hasta luego.